Son las 5 de la tarde, hora central europea.
Capital Radio, servicios informativos.
Buenas tardes. El consumo mantuvo su ritmo de recuperación en junio con unos datos que invitan al optimismo. Las ventas minoristas aumentaron un 17,8% en el mes de junio después de haber subido otro 19,4% en mayo. Un fuerte repunte que permite que el consumo minorista se quede ya a menos de un 5% del nivel que había en el mismo mes de 2019. Estos datos confirman que la desescalada ha reactivado el consumo de los hogares, aunque todavía no esté en los niveles habituales. En cualquier caso, la recuperación en forma de V que está marcando este indicador es clara y la demanda de los hogares es el principal motor del PIB, lo que lanza una señal positiva de cara a la recuperación económica. Y ahora pasamos a asuntos políticos, porque el presidente Pedro Sánchez ha pedido a los partidos de la oposición llegar a un acuerdo como se ha podido alcanzar en Europa.
Yo mismo he sentado durante 4 días con líderes políticos que nada tienen que ver con mi pensamiento ni con mi forma de entender Europa, pero hemos logrado un punto de equilibrio, un punto de acuerdo, y es también, por cierto, algo que me gustaría apelar en esta Cámara. Europa debía entenderse con Europa, y España debe entenderse con España, señorías. Y si en Europa se puede, en España se debe poder. Debemos hacer que se pueda llegar a acuerdos.
Mientras tanto, el líder del PP, Pablo Casado, le ha reprochado a Sánchez la forma que se está gestionando la pandemia, especialmente ante la aparición de rebrotes.
Señor Sánchez, a partir de los 40.000 no podíamos hacerlo. Por tanto, se lo digo sin acritud. Acabemos ya con este triunfalismo y pongámonos a intentar evitar los rebrotes. España ya es el país más descontrolado de la Unión Europea en número de rebrotes, más de 390. Los ministerios vuelven a estar completamente desbordados. Al Ministerio de Sanidad ni se le está ni se espera.
Y también les contamos que hoy es el día de la Fed. La Reserva Federal de Estados Unidos va a anunciar sus últimas decisiones de política monetaria. Se espera que mantenga los tipos de interés sin cambios, aunque Jerome Powell dará alguna actualización respecto a la recuperación económica en Estados Unidos y respecto a cualquier plan futuro sobre si habrá o no más estímulos para frenar el impacto del coronavirus. David Kelly, analista de JP Morgan. Creo que la Fed será muy complaciente, creo que esto significa que comprará más bonos del Tesoro para evitar un alza de los tipos de interés a largo plazo mientras la política fiscal siga siendo expansiva. Creo que es una política muy expansiva y que despierta preocupaciones de cara al futuro. Por ahora creo que Powell solo dirá que la economía sigue en peligro y que harán todo lo posible para apoyar a la economía. Y en clave empresarial les contamos que Moderna ya le ha puesto precio a su vacuna contra el coronavirus. Podría oscilar entre los 50 y los 60 dólares el tratamiento compuesto por dos dosis. Son 11 dólares más que el precio de la vacuna de Pfizer y BioNTech, según informó el Financial Times. Los analistas de la industria dijeron que el acuerdo de 2.000 millones de dólares de Pfizer y BioNTech para cubrir 50 millones de pacientes probablemente presionaría a otros fabricantes para establecer precios similares. Y tenemos que mirar a Kodak, que está disparando tras alcanzar un acuerdo con Donald Trump. Se va a convertir en la encargada de la fabricación de medicamentos en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. El gobierno norteamericano destinará 765 millones de dólares para apoyar el lanzamiento de productos farmacéuticos de Kodak.
Con este nuevo acuerdo, el gobierno, mi administración, ha utilizado la Ley de Producción de Defensa para inyectar 765 millones de dólares para la creación de una nueva farmacéutica, Kodak. Es una gran empresa con gran experiencia, una de las mejores del mundo. Era un líder en digitalización. Ahora, siguiendo esta buena línea y el liderazgo, van a iniciarse en otro campo.
Claves del mercado.
El mercado europeo lo vemos ahora en tono mixto. El CAC 40 de París, que avanza un 0,80%. El DAX alemán cae un 0,08%. Tenemos al FTSE 100 de Londres subiendo, pero bastante plano, un 0,03%. Y al IBEX 35 lo vemos en negativo, un 0,54%, 7.207 puntos. ¿Qué pasa en Wall Street? Está hoy en positivo. El Dow Jones sube un 0,28%, 26.454 puntos. El Nasdaq 100 también arriba, un 1,01%, 10.638 puntos. Y el S&P 500 lo vemos avanzar 0,77%, 3.243 puntos ahora mismo.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia. Y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma, la plataforma de CMC Markets. CMC Markets, opere a su manera. Llámenos al 911 140 700 o entre en cmcmarkets.es. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Todo ha cambiado. La forma de vender, de consumir, de acercarnos a nuestros clientes y ellos a nosotros. No te quedes parado. Alquila tu departamento de marketing por horas. Reinventa tu página web, tus redes sociales, tu contenido junto con un gran equipo y siempre bajo la supervisión de una directora de marketing. Marketingparapymes.es. Ahora, ahorra. Ahora, marketing por horas. Marketingparapymes.es.
Imprescindible cuando nos referimos al empleo y al trabajo, saber bien que estamos ante una nueva situación, unas nuevas generaciones que requieren conceptual y prácticamente nuevos enfoques. Estamos iniciando una nueva era y se pretenden aplicar las mismas pautas que en el pasado. ¿Cómo cambiará nuestro trabajo tras el COVID-19? Esa es la gran cuestión a la que busca dar respuesta José Joaquín Flechoso en su nuevo libro El empleo en la era digital, junto a otros autores como Sebastián Reina, Federico Mayor Zaragoza, Vicente Gil, Javier Placer, Francisco Ginel, Javier Cantera y Jesús Mecader Uguina. Vamos a hablar precisamente de esta principal cuestión y, sobre todo, lo más importante, vamos a abordar desde nuevas perspectivas todo este frente abierto que tiene ahora mismo el empleo en esta era digital. José Joaquín, muy buenas tardes.
Y buenas tardes, Marta. Encantado, como siempre.
Bueno, un libro en el que además podríamos decir que se hace todo un repaso de pequeñas píldoras que ya hemos ido soltando en algunos capítulos de Cibercotizante. Y además es un libro en el que además se aborda una temática, una problemática en estos momentos crucial, que es el cómo va a desarrollarse ya no solo el mercado laboral en esta era digital, sino también teniendo en cuenta pues esta situación pandémica que nos ha tocado vivir y que de alguna forma, como hemos ido diciendo, también ha acelerado algunos procesos o algunas formas de desempeñar el trabajo, como por ejemplo ha sido el teletrabajo, que también lo hemos comentado en algunos capítulos anteriores. A ver, por empezar por el primer punto, un poco las perspectivas que tenemos ahora mismo al frente, las perspectivas de cara a esta década que hemos iniciado en el 2020 y que terminaría en el 2030-2031. Veremos muchos avances tecnológicos, ya se están implantando nuevas tecnologías en muchísimos ámbitos, van a conducir todos ellos a un cambio en el mercado laboral. También vamos a ver cambios en los perfiles empleables, vamos a ver una mayor adopción tecnológica. ¿Cómo va a mutar el mercado laboral?
Bueno, efectivamente, como bien decías, es un libro en el que hemos intentado recopilar todo aquello que podíamos decir nos introduce en esta era digital y sobre todo en esta década. tan importante como es la de 2020 hasta 2030. Cuando empezamos en Cibercotizante a trabajar para sacar este libro adelante, como tú muy bien has referido, somos varios compañeros, autores en este libro, el trabajo lo teníamos acabado a principio de este año. Pero claro, estas cosas que ocurren, que nadie pensaba, cuando fuimos a entregarlo a la editorial, la editorial también nos dijo, bueno, tenemos un parón, obviamente, porque no sabemos cómo va a salir el mercado de esta crisis. Y aprovechamos ese tiempo nosotros para readaptarlo y ponerle esa especie de subtítulo, cómo cambiará nuestro trabajo tras el COVID-19, porque nos parecía muy importante todo el pensamiento que teníamos de todos los capítulos que hemos ido haciendo en este libro, cómo iba a afectar y actualizar ciertas cosas de las que estábamos hablando ahí, porque el cambio ha sido espectacular, como todos sabemos, en modos, en costumbres, en tecnología y en implementación de esa tecnología, sin lugar a dudas. Bien, bueno, entonces, realmente nosotros lo que hemos hecho aquí ha sido, como he dicho, readaptarnos a esta situación actual. Y esta situación actual, para esta década hay una serie de previsiones muy destacadas. Nosotros hemos tomado varios informes, uno muy importante del World Economic Forum del 2018, que nos parece fundamental porque se centró mucho en el tema del empleo, y otro informe también de la OIT al respecto. Y bueno, teniendo en cuenta esto, esta empleabilidad, estas perspectivas, nos habla de que el 85% de los empleos que tendremos a final de la década de 2030 aún no se han inventado o no se han redefinido, porque evidentemente algunos apuntan a lo que van a hacer y otros están ahí. Y claro, en todo esto lo importante es que nos va a inducir unas mutaciones muy importantes en el mercado laboral. Las estimaciones que hay de este mismo informe del World Economic Forum, en el cual se hizo una gran encuesta a una serie de empresas multinacionales muy importantes para que dieran su opinión sobre cómo iba a evolucionar el empleo en sus empresas, realmente después de ese estudio amplio, se llegó a una conclusión en la cual el saldo es favorable. Pero el saldo dice que se perderán 75 millones de puestos de trabajo y se crearán 133 millones en esta década que decíamos, pero ya en una nueva relación, la relación hombre-humano y máquina. Y perdón, hombre-humano y máquina y algoritmo. El hombre-humano siempre es el mismo. Y lo que diferencia afortunadamente de las máquinas, ¿no? Porque, claro, la inteligencia artificial, los sistemas de aprendizaje que hay que ponerle a los sistemas de inteligencia artificial, el machine learning, siempre va a ser inducido por humanos, ¿no? Entonces está claro que, pero van a tener un diálogo muy diferente, incluso en algunas fábricas, en China y en Japón y en Corea, los robots ya tienen un papel principal, en algunos casos incluso llegan a ser jefes de ciertos grupos de trabajadores. Por tanto, esa, digamos, sería un primer gran titular, ¿no? El saldo es positivo, de empleos que se pierden o los que se ganan, pero realmente hay que tener mucho cuidado con ese gap en el que no se produzca una pérdida brutal inicialmente y de pronto nos encontremos que la creación de los nuevos empleos tarde un poco más.
Otro gap además que vemos, José Joaquín, y que se aborda en el libro, es el gap entre la oferta y la demanda. Claro, ahora mismo cada vez más hay empresas que demandan perfiles para los que en realidad hay muy, muy poquita oferta. Nos falta esa formación para los empleos, ya no tanto del futuro, para empleos del presente, pero claro, como la formación se ha quedado bastante estancada, por así decirlo, y todavía aprendemos con pautas del pasado, como bien se señala en la introducción de este libro, claro, está ocurriendo que nos falta formación tecnológica para lo que ahora mismo necesitan las empresas.
Sí, bueno, es evidente que nosotros estimamos, y bueno, de hecho, apoyado en informes más que suficientes, de estos que mencionaba anteriormente, de organismos importantes, que no menos del 54% de todos los trabajadores necesitarán una recapacitación y también una reformación en cuanto a los conceptos, obviamente, de lo que es la tradicional formación profesional, que hay que readaptarla. En un capítulo hemos hablado el paso de la AFP a la AFT, hemos llamado la formación tecnológica. Evidentemente, está claro que no vale la misma formación de ahora. Hemos hablado, y aquí en esta tertulia hemos comentado muchas veces lo que es esa recapacitación digital, ¿no? Realmente todo eso es un escenario absolutamente prescindible. La formación y, digamos, crear una escalera determinada en la que hablemos de las necesidades de automatización, el reciclaje de los trabajadores, que estaría vinculado a todo ello, las habilidades requeridas, que hemos hablado también aquí con respecto a las soft skills, uh-huh, etcétera, y el aprendizaje y la transición de todo este proceso. Todo ello va a hacer que el cambio sea muy importante. Hay que tener en cuenta que se estima que para el 2022, que es ahí mismo ya, las tendencias disruptoras en los modelos de negocio habrán provocado que un 42% de esas habilidades tradicionalmente requeridas para la mayoría de los puestos de trabajo cambien y se combinen soft y hard skills.
Uh-huh. Y además de las soft skills hemos hablado hoy mucho, y además hablamos, ¿sí?, cuando estábamos mencionando cuáles son los empleos que están emergiendo, aquellos empleos que, uh-huh, realmente van a tener un rol muy importante en esta era de digitalización en todos los ámbitos. Hablamos de la importancia de cómo se están pidiendo cada vez más analistas de datos, científicos de datos, desarrolladores de software, de aplicaciones. En general, lo que estábamos hablando era de trabajos basados en las nuevas tecnologías. Son los perfiles más demandados, José Joaquín, y que además estamos viendo que van a tener una evolución todavía más al alza.
Sí, claro. Volviendo a ese mismo referente del 2022, porque es el comienzo de la década, y así hay que tener en cuenta que todas estas, hablar de estimaciones a la velocidad que va la tecnología, o si nos encontramos con un elemento, un acelerador imprevisto, un convidado a esta cena imprevisto, como ha sido el COVID-19, que ha acelerado una serie de procesos, pues no cambia. Pero bueno, en principio se entiende que habrá un incremento de un 16 o 27% en lo que son las profesiones emergentes de aquí al 2022. Uh-huh. O sea, realmente ese crecimiento pues es muy grande, y podríamos agruparlo en tres bloques fundamentales de nuevas profesiones emergentes. Muy bien has relacionado tú el primer bloque de ellos, de analista, científico de datos, etcétera. Pero luego el segundo bloque que podríamos hablar sería el más dedicado a relación humana, ¿no? Aquellos que tienen que ver con servicios a clientes, con profesionales de marketing digital, especialistas en desarrollo organizativo. Y un tercer bloque que sería el más disruptivo de todos, ¿no? Especialistas en inteligencia artificial, en machine learning, en big data, en automatización de procesos, obviamente de la ciberseguridad, que ya no se entiende ningún sistema que no haya previsto previamente la ciberseguridad, ingenieros de robótica y especialistas de blockchain. Ya hemos hablado aquí de blockchain en su momento, quisimos desmitificar el tema de blockchain. Y uno de los problemas que tiene el blockchain es precisamente la falta de desarrolladores, es decir, personas que hagan esta programación, por entendernos todos, para poder sacar sistemas soportados en blockchain. Y esto es una de las cosas que realmente se tienen más en falta en estos momentos, y eso ha encarecido muchísimo el blockchain, y que el blockchain es una tecnología que se incorpore con facilidad por los altos costes que tiene.
Desde luego, y frente a esa falta de oferta en la que se demanda perfiles que todavía pues no hay suficientes como para cubrir las necesidades de muchas empresas, también tenemos otra vertiente en el mercado laboral, y es que claro, en medio de todo este proceso de robotización y de automatización, de alguna forma se infunda un temor que es inevitable, aunque muchas veces hemos hablado de desmitificar un poco esta cuestión, pero sí que es cierto que cuando hablamos de las tecnologías de automatización, se relaciona siempre con la pérdida de empleos. ¿Hasta qué punto, José Joaquín, decir que la automatización puede aumentar las desigualdades podría ser una verdad?
Bueno, vamos a ver. Ninguna revolución se ha producido sin que se haya perdido trabajo y se haya creado trabajo nuevo. Ninguna. Ni la agraria, ni el maquinismo, ni la textil, en fin, absolutamente ninguna, ¿no? Cuando las máquinas han entrado, de la forma que sea, por eso los telares realmente crearon una situación tremenda, porque hasta ese momento se cosía a mano y aquello fuera una máquina diabólica que de pronto cambiaba todo, no digamos ya cuando, si esto lo ponemos en los medios de transporte, etcétera, ¿no? Se perderán empleos, se crean. A nosotros nos preocupa, y yo siempre he hablado en este tema de los populismos en los cuales se pueda vender de mala manera el hecho de que una máquina lo que va es a echar a la gente a la calle. No, evidentemente los trabajos se van transformando. Como he dicho antes, el saldo es positivo, pero bueno, el papel lo aguanta todo y alguien puede decir, bueno, eso es lo que dicen estos señores del World Economic Forum, pero a lo mejor esto no es cierto. Bueno, evidentemente. Pero está claro que se va a producir un cambio de roles, sin lugar a dudas, ¿no? Hay una serie de conductores del cambio que van a hacer que todo esto se vaya modificando, ¿no? Que son el acceso de móvil a Internet de alta velocidad, es uno de los elementos que evidentemente van a cambiar todo. La inteligencia artificial, como hemos dicho, el machine learning, el aprendizaje de las máquinas. La adopción masiva del Big Data Analytics, esa gran colección de datos que tenemos, analizarla, porque ya no solamente es recopilarla, sino analizarla. Y los sistemas de cloud computing o computación en la nube. Esos cuatro son muy importantes. Estamos hablando de todos ellos, van a necesitar nuevos especialistas. Aquí yo he hablado en alguna ocasión, creo que he mencionado, el hecho de que algo tan conocido como es el fútbol antes tenía cuatro árbitros. Un árbitro principal, un segundo árbitro y dos linieres. Cuando entra el VAR, esta tecnología lo que hace es, de pronto, crear un montón de puestos de trabajo alrededor de esa tecnología. Porque las cámaras ya no hacen falta tan pocas cámaras, hace falta muchas más cámaras, porque hay que analizar desde distintos puntos. Hay una serie de gente que analice eso, que analice también las imágenes. Bueno, la tecnología es así. Pero yo lo que digo siempre, hay que huir de estos falsos populismos en los que dicen que nos vamos a quedar sin empleo. Es cierto que hay empleos que van a desaparecer. Y yo, concretamente, hemos recuperado una palabra, una frase, mejor dicho, de los inempleables del siglo XXI. Los inempleables del siglo XXI, que a finales del siglo pasado, Jean-Jacques Servan-Schreiber ya lo sacó en su momento, se caracterizaba por hablar de un determinado profesional. Por ejemplo, en ese caso era el relojero suizo, relojero de precisión, que ese señor de pronto hacía un trabajo maravilloso con su maquinaria de precisión de las coronas, etcétera, etcétera, y de pronto el reloj de cuarzo coge, y no es que quite su trabajo, no, es que quita su ocupación, quita su actividad, desaparece totalmente su actividad. Él no va a volver a encontrar un trabajo estaba antes trabajando en Omega y se va a Rolex, no, ya no va a encontrar ese trabajo. Evidentemente está claro que eso lo convierte en un inempleable, un señor al cual hay que darle una formación desde cero, porque ya todo lo que tiene no le sirve para nada. Uh-huh. Bueno, esto es un tema importantísimo, ¿no? Pero también con estos temas de la robotización, etcétera, nos encontramos con ejemplos muy sencillos, como que fue y sigue siendo esos conflictos que hay entre los taxis y las VTC, cuando realmente el coche autónomo va a barrer a los dos, más pronto que más tarde. Está claro que el coche autónomo no va a entrar de la noche a la mañana y va a quitar a todos los taxis de la ciudad, etcétera. Pero bueno, es una alternativa que hay ahí. Es lo que se llama en su momento la uberización de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Todo esto habría que aterrizarlo un poco y ver en realidad qué es lo que nos ofrece. Yo creo que sobre todo el problema, cuando se hable de los puestos de trabajo que van a desaparecer, fundamentalmente la gente lo que debe estar es muy informada. Hay muchos estudios, muchos informes, y nosotros aquí en el libro hemos querido recoger todo ese tipo de información para hablar de ello.
Uh-huh. De hecho, en el libro se habla de esa uberización, como bien apuntas, José Joaquín, cuando se habla, bueno, uh-huh, de la aparición del coche autónomo y de cómo va a sustituir también a un buen número de conductores, ¿no? De las tiendas de autopago, que de alguna forma van a hacer desaparecer al personal, claro, que atiende las cajas, la banca, que además lo estamos viendo, está cada vez más enfocada a un modelo digital y se están cerrando sucursales. Entonces, también se van a prescindir de algunos perfiles concretos de empleo que hasta ahora hemos visto de forma normal en las entidades. Claro, cuando hablamos de inempleable, pues hay matices respecto a lo que sería un desempleado, ¿no? Nos estamos refiriendo en este caso, claro, a esa figura que tiene una dificultad añadida respecto al desempleado, porque no es solo que no tenga empleo, sino que de alguna forma se ha quedado desactualizado, que sus habilidades profesionales ya no aportan valor a un mercado laboral que sí ha evolucionado.
Claro, claro, ese es el tema. Es que ese señor ya no existe. O sea, a lo mejor la cajera del supermercado la puede reconvertir en supervisora de cajeros automáticos. Bien, pero es que este señor que te decía antes desaparece su cometido porque ya no tiene ningún sentido. El personal de la gasolinera hace mucho tiempo desapareció. Antes tú ibas con tu coche, un señor te ponía la gasolina. Ahora ya son escasísimos los sitios que se encuentra eso. Entonces, está claro, dices, ¿para qué sirve todo este tipo de trabajo? Bueno, estos son trabajos que, evidentemente, la sociedad los va eliminando. Y luego está otra parte muy importante, que es los sistemas RPA, los robots RPA. Uh-huh. ¿Qué ocurre con ellos? Son sistemas automáticos que son tendentes a la eficacia del servicio. Claro, decimos, eso hasta ahora, cuando por ejemplo en la administración tenemos que hacer un trámite con varias administraciones, solicitar una subvención, a lo mejor interviene el ayuntamiento, la comunidad autónoma y la administración central. Bueno, esos trámites de un funcionario pasan a otro, de un sistema pasan a otro. Bueno, RPA lo que tiene es una visión 360 y al final, funcionando 24 horas sobre 7 días, hace esas funciones y evidentemente reduce mucho menos el tiempo, con lo cual tenemos mayor eficacia en los servicios que redunda en beneficio para la sociedad. Eso hay que tenerlo en cuenta porque es algo muy importante. Luego, está claro que, como siempre he dicho, hay personas que tienen que aprender nuevos oficios porque todo eso no funciona solo. Hay que crear más la figura del supervisor, que hasta ahora no se entiende de la misma manera.
José Joaquín Flechoso, desde Cibercotizante y autor del libro El empleo en la era digital. También participan Sebastián Reina, que muchos de nuestros oyentes lo tienen ubicado, es contertulio habitual de este programa, Federico Mayor Zaragoza, Vicente Gil, Javier Placer, Francisco Ginel, Javier Cantera y Jesús Mercader Uguina. Un libro en el que se habla también ahora, porque ha acontecido esta crisis sanitaria en medio de la publicación, pero se habla de cómo va a cambiar nuestro trabajo tras el COVID-19 y, lo más importante, qué es lo que tenemos que hacer o cuáles son las distintas skills, las distintas habilidades que tenemos que desarrollar en un mundo en el que estamos todavía cada vez más en esa digitalización. José Joaquín, un abrazo como siempre.
Igualmente, un abrazo. Muchas gracias, Marta.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
En Renta 4 Banco lo tenemos claro. Este verano nos quedamos en España. Quédate con nosotros y consigue un 20% de ahorro en comisiones sobre las aportaciones que realices a nuestros fondos de inversión. Accede a los mayores mercados del mundo, siempre desde España. Este año más que nunca, gracias por invertir en lo nuestro. Consulta las bases en r4.com o infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor, descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
Es fundamental salvaguardar la seguridad jurídica porque el dinero puede elegir otros mercados pues muy rápidamente, ¿no?
Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España.
No te confundas. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz, el original.
Adelántate a los acontecimientos del mercado con nuestra aplicación para móvil diseñada expresamente para operar con CFDs.
Ahora mejor que nunca, opera a cualquier hora, en cualquier lugar.
Incluyendo navegabilidad mejorada, alertas en tiempo real y gráficos avanzados.
La tecnología de trading más potente en la palma de tu mano.
CMC Markets, opera a tu manera.
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.